Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
A esta hora comparece en las Cortes Valencianas el presidente de la comunidad para dar cuenta de la gestión de la DANA. De momento, Carlos Mazón no ha anunciado dimisiones, pero sí ha reconocido que hubo fallos y ha solicitado una comisión de investigación. COPE Valencia, Santi Pacheco.
¿Qué tal? Pues sí, ha empezado su comparecencia guardando lógicamente el perceptivo minuto de silencio para lanzar después un mensaje de pésame y recuerdo para las víctimas mortales y también para las familias de los desaparecidos. Ha manifestado también su decisión firme para que esto no vuelva a ocurrir y para iniciar la mayor reconstrucción que se haya conocido. Ha confirmado pues todo tipo de agradecimientos a la solidaridad que ha mostrado España, también al personal de emergencias y a los miles de voluntarios que se están defenestrando. Y ya entrando en cosas más concretas, ha contado, acaba de manifestar al resto de diputados que en esta comparecencia que acaba de empezar hace unos 20 minutos no piensa negar fallos, errores. Eso sí, avisa que el fenómeno que hemos sufrido no tiene parangón a ninguno y de hecho todos los protocolos anteriores a la tarde de ese día 29 habían funcionado hasta ahora. Por eso quiere saber qué es lo que pudo fallar y por eso el propio Partido Popular va a ser el que va a pedir una comisión de investigación aquí en el Parlamento Valenciano e también invita a los diputados nacionales a que se haga lo propio en el Congreso de los Diputados.
Y el incendio que ha ocasionado 10 muertos en la residencia de la localidad de Villafranca de Ebro, en Zaragoza, se inició en una de las habitaciones y todo apunta a que la causa ha sido un cigarrillo. Lo confirmaba Paquita Morata, gerente de la Asociación de Residencias Aragonesas, ARADE.
Ahora es la Guardia Civil y los medios los que tienen que estar viendo exactamente qué es lo que ha ocurrido. Sí que sabemos que ha podido ser probablemente por alguien que ha fumado en lo que es una habitación.
El incendio ha ocasionado también dos heridos. Uno es un hombre de 65 años ingresado en la UCI con pronóstico grave y otro un varón de 72 que permanece en observación en urgencias y se encuentra estable. Además, un guardia civil ha requerido atención médica por inhalación de humo. Y buenas perspectivas económicas para España. La Comisión Europea mejora sus previsiones de crecimiento para nuestro país en 2024, elevándolo en 9 décimas hasta el 3% y en 4 décimas para 2025 hasta el 2,3%. Además, asegura que reduciremos el déficit público hasta el 3%. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
De entre las grandes economías del euro, España será la que más avance este año. Así lo calcula la Comisión Europea, que ha calificado de robusto el crecimiento para nuestro país. El empleo seguirá aumentando y también lo harán los salarios, por encima de la inflación, según calcula Bruselas. Los precios continuarán al alza, pero se irán moderando hasta el 2% en 2026. La radiografía económica es positiva, aunque hay riesgos a la baja. Uno de ellos es el gasto público para la reconstrucción en la Comunidad Valenciana tras la DANA. El otro, que a países como Alemania o Francia no les va a ir tan bien y esto puede perjudicar al turismo. Pese a estos datos, España seguirá siendo líder en desempleo y el paro continuará por encima del 10% en los próximos 2 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Polonia se lleva el primer set ante España en la Billie Jean King Cup. Bruno Casar.
Primer set más que igualado que se ha llevado Magda Linete ante Sara Sorribes por 7-6. Acaba de arrancar el segundo 1-0 para Sorribes en esta primera ronda de la fase final de la Billie Jean King Cup, que como plato fuerte a continuación de este partido nos va a dejar a Badosa ante Iga Swiatek. De Málaga nos vamos a Turín porque tenemos puesta a punto de Carlos Alcaraz antes de saltar a pista. Torneo de maestros en menos de 2 horas. Ángel García.
Termina ahora mismo el entrenamiento de Carlos Alcaraz justo antes del decisivo partido de las 2 de la tarde ante Alexander Zverev. Las cuentas son infinitas, pero lo único seguro es que si gana por una diferencia de al menos 6 juegos, es decir, 6-3, 6-3, estará en semifinales. Y si pierde por 2-0, estará eliminado. A partir de ahí, insisto, 1000 combinaciones, incluyendo el partido de la noche entre Casper Ruud y Andrei Rublev, en el que Alcaraz va con Rublev claramente porque le daría más opciones. Veremos si se mete en semifinales de mañana o tiene que pensar ya en Málaga y en la Copa Davis.
Ángel de Turín, nos vamos a Copenhague. Esta noche la selección española va a buscar dejar los deberes hechos ante Dinamarca en la Liga de las Naciones. Miguel Ángel Díaz.
Con un punto, España será primera y jugará la vuelta de los cuartos de la Nation en marzo en casa. De la Fuente ha descartado a Cubarsía, a Brian Zaragoza y a Brian Hill. En el 11, dos dudas. El acompañante de Zubimendi, ayer nos entrenó Fabián por problemas gástricos. Si no juega, su puesto lo ocupará Mikel Merino. La otra incógnita, el delantero. Morata se entrenó ayer ya con cierta normalidad, pero en principio jugará Mikel Oyarzabal. Se va a llenar el parque de Copenhague, 2.500 españoles en las gradas. Hospital esloveno Obrenovic.
Gracias, Miguel. Y un apunte del partido de Liga aplazado entre el Villarreal y el Rayo Vallecano, que estaba previsto para el jueves 19 de diciembre, se va a adelantar. Al miércoles 18 se disputará a las 9 y media de la noche.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Al litoral sur de Valencia continúa la alerta a nivel naranja por tormentas en todo el interior de la provincia de Valencia y también a las 7:30 horas.
Bueno, sigue Carlos Mazón en su comparecencia en las Cortes Valencianas, 17 días después de la tragedia de la Dana. De momento le puedo contar que no ha anunciado dimisiones, que hoy no va a ser el día en el que las anuncie. De momento no ha asumido responsabilidad directa, sí ha dicho que hay muchas cosas que salieron mal, ha anunciado una comisión de investigación en el Parlamento y ha hecho referencia a la gestión o a la información que se dio sobre la situación del barranco del Pollo, que era competencia de la conferencia hidrográfica del Júcar. De todas formas, déjeme que escuchemos un poco más al presidente valenciano.
Ayuntamientos, según marca el plan de emergencias, a través de los correos electrónicos y mensajes SMS a los responsables designados en ese plan por cada ayuntamiento. También se traslada esta información a agencias y organismos públicos de la red. Los mensajes que se lanzan son los siguientes y a estas horas. 7:53, advertencias generalizadas de precipitaciones importantes. 7:58, se lanza aviso desde Generalitat Valenciana Educació, detallando las localidades con alerta para que los ayuntamientos consideren la posibilidad de suspender la actividad lectiva. A las 8:23, se comunica que se mantiene nivel rojo en el litoral sur de Valencia, se amplía a naranja en el litoral norte y se establece la situación 1 en la comarca de la Ribera Alta. Quiero recordar, en este punto, que en el momento en el que la Generalitat traslada toda esta información, la previsión de AEMET, según consta en su parte oficial remitido a emergencias a las 7:36 horas de la mañana, establece probabilidades de lluvia de un máximo del 70% en distintas zonas de la provincia de Valencia y un máximo de precipitación de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Un máximo de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. En aquel momento, dicha previsión de precipitaciones, tal y como señalaba el propio parte de AEMET, era válida hasta las 0 horas del 30 de octubre del 24. A las 9:41 de esa mañana, un nuevo parte oficial de AEMET llega a emergencias, como puede comprobarse en la documentación existente. Este parte sigue manteniendo 2 horas después del primero las mismas probabilidades de lluvia e idéntico índice de precipitaciones máximas previstas, 180. El documento indica también que las alertas rojas por lluvias en Valencia, interior norte y litoral norte, se mantienen hasta las 18 horas. Se mantienen hasta las 18 horas, indicando todavía que estas previsiones son válidas hasta las 0 horas oficial del 30 de octubre del 24. Por seguir el orden cronológico, quiero recordar que a esas horas, concretamente desde las 9:30 de la mañana y en el contexto de alertas que acabo de citar, se produce una reunión en la delegación del Gobierno con presencia de responsables de Protección Civil, la Red de Carreteras del Estado, ADIF, Renfe, la UME, AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sofía Buera, ¿qué te parece si hacemos un pequeño resumen de lo que haya dado de sí hasta ahora esta comparecencia de Carlos Mazón?
Es que, como decíamos, está relatando paso a paso lo que se fue dando, ¿no?, desde las horas previas a esa mañana del 29, donde se activa la alerta roja por parte de la EMET por lluvias, ha dicho Mazón, como ha ocurrido en otras 36 ocasiones, de las que muchas de ellas no se produjeron inundaciones de consideración, hasta lo que va pasando horas más tarde. Sí que ha llamado la atención que desde el principio pues Mazón haya reconocido que la situación le superó, ¿no? Y en este sentido sí que haya pedido disculpas a los que sintieron que no se hizo lo necesario. Anuncia una comisión de investigación en torno a la respuesta que se ha dado a esta tragedia dice que hay derecho de conocer todo lo que ocurrió, la información que se manejó y las decisiones que se tomaron en base a, como decimos, una alerta primera por lluvias en una comunidad autónoma en la que no es la primera vez que se lanza. También ha cifrado, ha dado cifras de algunos de los negocios o empresas afectadas, 48.000 o más de 100.000 vehículos dañados. Y en este sentido ha dicho desde el principio que está para contar la verdad, ¿no? Para que de alguna manera se sepa lo que fue, al final una catástrofe.
Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Y nos hacía Sofía un resumen, nos decía que a pesar de no anunciar ninguna dimisión, no va a ser el día tampoco de ello, decía que le ha superado. Y no sé si es suficiente a tus ojos, oídos o qué piensas.
Bueno, yo creo que de entrada es demasiado pronto para anticipar si en el transcurso de esta comparecencia anunciará alguna remodelación del gobierno. Lo digo porque estamos todavía en los inicios. Él está haciendo una exposición detallada, como él ha dicho, de lo que sucedió, no desde el martes 29, sino desde el domingo 27. Yo de momento he sacado un primer anuncio, una contradicción y una constatación. El primer anuncio es que se va a abrir una comisión de investigación en las Cortes Valencianas y que el presidente valenciano espera que también haya una en el Congreso. La contradicción que veo de momento en su discurso es que por una parte dice que hace autocrítica y que no va a negar fallos, pero en paralelo también ha dicho que la Comunidad Valenciana hizo lo mejor que podía con los recursos que tenía. Y por último, la constatación pues es que él va a intentar salir de esta. Políticamente es muy complicado sobrevivir a más de 200 muertos, pero él después de las dos primeras semanas en shock y yo creo que con una evidente falta de reflejos, está dispuesto a gestionar la reconstrucción. De hecho, ya ha dejado unos primeros titulares contra la gestión de Teresa Rivera, sin mencionarla, y también contra la gestión del ministro Óscar Puente, en tanto que la tarde de autos, la tarde fatídica, no se cerraron carreteras cuando ya había avisos, y eso sí que es una dependencia del Ministerio de Transportes. Eso lo que te digo, Alberto, como inicio, pero vamos a esperar, porque yo imagino que se dejará lo mollar, lo gordo, para más avanzada la comparecencia. Podemos decir que lleva, no sé si os habéis fijado, pero lleva un auténtico tomo de enciclopedia, de folios, así que va a ser larga.
Ana, como sé que estás pendiente, te echo el teléfono en cualquier momento, gracias.
Por supuesto, gracias.
Bueno, hay otro asunto del que también estamos pendientes, que es ese incendio en el que 10 personas han fallecido en una residencia de mayores en Villafranca de Ebro. Allí está nuestro compañero Álvaro Montaner. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
¿Cuál es la última hora? Cuéntame todo lo que sepas.
Bueno, pues hace unos minutos, la última hora es que a las 12:05 ha llegado el equipo de criminalística de la Guardia Civil desde Logroño para investigar lo que ha sucedido. Ese suceso ha sido alrededor de las 5:25 de la madrugada. Se ha originado un incendio en la habitación de un residente. Las primeras hipótesis barajan que podría estar fumando, pero decimos que ha llegado el equipo de criminalística de la Guardia Civil para iniciar esa investigación. Mucho nerviosismo hay aquí con los vecinos que se encuentran en las idas, las venidas. Hemos podido hablar con alguno de ellos, como por ejemplo, José Ángel nos ha contado que su madre Pilar ha sobrevivido.
Bueno, al principio, como han venido a mi casa a buscarlo, que me estaba levantando yo, ha venido la alcaldesa y me ha llamado diciéndome: ven a la residencia que ha habido un pequeño incendio, pero tu madre está bien. Entonces sí que me he preocupado, pero no ha sido una cosa tan grave como a la persona que le hayan dicho: ven que tu familiar pues está o ha fallecido. Yo he venido de alguna manera pues tranquilo.
Son 10 los fallecidos, como decimos, uno en estado crítico, y los 70, alrededor de 70 residentes que había en la residencia ya están camino de la residencia Vitalia de Huesca.
Estás con un protagonista, ¿no? Con Eduardo Sánchez, jefe de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
No sé si usted me puede hacer una valoración de la situación y de qué ha podido pasar.
Bueno, a ver, es un siniestro lógicamente importante. Estamos hablando de una residencia de ancianos y cuando nos ha entrado la llamada a las 5 de la mañana, pues hemos sido conscientes de ello y hemos desplazado un equipo bastante bastante importante, incluido un puesto sanitario avanzado con sanitarios e incluso un autobús por si fuera necesario trasladar gente.
¿Cuánto tarda un edificio así en recuperarse?
Bueno, en recuperarse, el edificio estaba sectorizado, estaba dividido en dos, unidos los dos sectores por una puerta cortafuegos que ha funcionado a la perfección, porque la mitad del edificio está intacto. La otra mitad del edificio, por contra, pues ha sido afectado por fuego la habitación siniestrada y por humo todo el resto del ala.
Bueno, seguiremos pendientes de la noticia, don Eduardo. Le agradezco enormemente su tiempo y que nos haya atendido hasta ahora.
Gracias a ustedes.
Cristina López Lichtin, buenos días.
Ajá, buenos días, Alberto.
Reciente premiada al Premio La Hispanidad Ciudad de Santa Fe.
Bueno, es que estoy tan contenta, Alberto, que es que parezco una niña con zapatos nuevos. Bueno, primero vengo de Granada y de Santa Fe, que ya es un regalo. Pero luego es que además han decidido poner en el mapa lo que son. Ya sabes que los Reyes Católicos, cuando fueron a conquistar Granada, montaron un cacho campamento en la puerta, en Santa Fe, hicieron con eso una ciudad. Y esa ciudad ha quedado un poquito en el olvido. Tiene un interesantísimo museo, un trazado histórico que se ha trasladado a todas las ciudades de América. Y han decidido vindicar lo que son. Y han creado el Premio Hispanidad. Y el primer premio de la historia de esa ciudad me lo he llevado yo y me lo han dado ayer.
¿Y te comiste algún pionono para celebrarlo? Porque allí son de pionono a...
Pero qué listo eres, que te voy a dar cuando vengas para quitarte esa cinturita. He traído piononos, que son los dulces de la ciudad de Santa Fe, pero además es que me llevaba el cariño de la gente y ha sido una ceremonia bellísima. Y hemos donado el premio, 5.000 euros, a Cáritas para las inundaciones. O sea que ha sido todo muy bonito, la
qué
verdad.
Bueno. Oye, ¿y el fin de semana qué haces?
Pues mira, llevo una investigación sobre lo que va a pasar con toda esa gigantesca montaña de chatarra. Decía ahora Amazon que son 100.000 coches los que han perdido. Según los peritos y desguazadores, andamos ya por 150.000. Montañas y montañas de coches cuyos documentos en muchos casos se han perdido o están robados. ¿Qué va a pasar con todo ese hierro? ¿Qué salida tiene? ¿Qué reciclaje puede hacer? ¿Qué coches? Porque los hay impresionantes. Hay Mercedes que han estado bajo el hierro, el agua y el fango 3 días y están perfectos. ¿Qué coches se han perdido y cuáles no? Y después vamos a hablar de una señora que esta me encanta, que ha contraído matrimonio en Bruselas, una española en los Países Bajos, con un holograma.
¿Ah?
Sí, ha decidido hacer una especie de síntesis de todos los hombres que le gustan y que le han hecho feliz, le ha puesto ese físico y está tan contenta la mujer.
Madre mía, estoy ya nervioso por escucharte, Cris.
Que te quiero, un abrazo, Alberto.
Y a ti, un besito y enhorabuena.
Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal?
No te ha llamado Luis de la Fuente para la selección. En septiembre tampoco le llamó, ¿no?
No, y fueron todos, hasta Joselu, que también se marchó a Qatar, pero de los que estuvieron en la Eurocopa, nos ha llamado siempre la atención el caso de Nacho, que ha sido prácticamente el único que no ha vuelto.
¿Estás sorprendido?
Pues sinceramente me sorprendió un poco por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque todos los que habíamos ganado la Eurocopa, creo que el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el plátano de Canarias por 1,39 € el kilo o el salmón noruego Carrefour por medios o enteros por 8,95 € el kilo. Hasta el 18 de noviembre en hipermercados, market web y app Carrefour.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 € al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Dar en la diana o dar en el blanco? Protos Verdejo, acertarás.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo.
No pasa nada.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una freidora sin aceite Cosori por solo 129 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 17 de noviembre, adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las meninas vuelven a las calles de Madrid, ya las estás viendo por la capital, si has podido salir a la calle, por los distritos de Centro, Chamartín, Chamberí, Moncloa, Aravaca y también en Salamanca. Desde hoy hasta el 15 de diciembre, la capital se convierte en un gran museo al aire libre, donde se exhiben una treintena de estas figuras multicolores tan populares de Diego Velázquez. Están realizadas y decoradas por distintos artistas y famosos como Hombres G o la cantante Chenoa, y todas guardan relación con distintas temáticas. Este año vamos a poder ver a una de ellas con rasgos de síndrome de Down. Está expuesta a la altura del número 94 de la calle Serrano Esquilla, esquina con la calle de Juan Bravo. Representa a Marieta, una niña de 11 años, pero inspirada en todas las personas con este trastorno. La idea de hacerla se le ocurrió a su madre, a María, paseando un día por Madrid. Además de ser una obra inspirada en su hija, lo que más le emociona, dice, es que refleja a todas las personas que tienen síndrome de Down.
Es una chica joven con síndrome de Down que está feliz con su vida. Es una persona que trabaja y por eso lleva un maletín con un teclado. Entonces es una persona a la que le gusta la música y por eso lleva unos auriculares. Le gusta el deporte y lleva una raqueta de pádel. Y le gusta viajar, como a todos nosotros, ¿no? Entonces tiene adosada también una maleta con un montón de pegatinas de un montón de países y de ciudades.
El diseño es suyo, aunque para hacer la figura ha necesitado la ayuda de un grupo de escultores que trabajan en el taller de María. Y, por supuesto, también, bueno, pues tiene ahí la mano de la propia Marieta.
Marieta ha participado bastante en la elaboración de la menina, pintando. Ha pintado bastante de cuando pintábamos con rodillo, en las zonas que eran así más grandes y que requerían menos precisión. Y luego, claro, durante todas las visitas de gente que ha venido a ver la menina, pues ella ha estado también como parte de este proyecto, ¿no? Que al final, pues se pretende es que se vea que es una niña como otra cualquiera.
Una vez finalizada esta exposición, te recuerdo, el 15 de diciembre las meninas se retiran de la calle y se subastarán. El 80% irá a parar a asociaciones y fundaciones benéficas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es viernes ya 15 de noviembre, un día pues con muchas nubes, muy nublado, pero sin frío, con muy buena temperatura. 14 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, las máximas subirán hasta los 17 y las mínimas se van a quedar en torno a los 8. El fin de semana, panorama bastante parecido. Son ya las 12 y casi 23 minutos, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. En este momento en la red de carreteras de la comunidad tan solo encontramos circulación lenta en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la A2. En el resto de la red vial madrileña, afortunadamente, se circula con total normalidad, tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida a la capital, como en la ronda M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, le seguimos insistiendo, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
Gracias, Alfonso, y enseguida te cuento cómo continúan las iniciativas solidarias para ayudar a los afectados por la Dana en Valencia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91-436-1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Black Month en Novanor. Olvídate de la humedad y el frío. Acabamos con el moho, las condensaciones y el frío en un día y sin obras con el nuevo tratamiento Tercam. Ahora en el Black Month, diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta el 30 de noviembre.
Llámanos al 919-770-260 o en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Continúan los trabajos y las iniciativas solidarias de los madrileños para ayudar a los afectados por la Dana en Valencia. Este fin de semana se va a movilizar un contingente de 13 agentes forestales con su unidad canina formada por 4 perros para labores de búsqueda de posibles desaparecidos. Y regresa también por su parte el contingente de Metro de Madrid formado por 7 profesionales, 3 vehículos y 3 bombas de achique que llevaban allí ya varias semanas. En cuanto a las iniciativas solidarias, bueno, pues te cuento que esta noche se celebra Cuerdas para la Esperanza, un concierto solidario que organiza el Colegio de Médicos de Madrid a cargo del dúo Guitarcelo. Durante 2 horas este dúo va a interpretar canciones como Teasing Heaven, What a Wonderful World o esta canción que estamos escuchando de Hotel California. Para aquellos que no puedan asistir físicamente, existe también la opción de adquirir entradas simbólicas a modo de fila cero, cuyo importe se va a destinar íntegramente a los afectados por la Dana. El lugar de este concierto es el gran anfiteatro del Colegio de Médicos en la calle Santa Isabel 51 y la hora, las 7:30 de la tarde.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
En Sonville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. ¿Las mejores marcas? También las tenemos. Y sí, el outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sonville Outlet, el lugar donde calidad y precios se encuentran. Salida 30 de la M40. Infórmate en sonvilleoutlet.es.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Bucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Inimaginables. Imagínense 37 millones de metros cúbicos avanzando como un muro.
Bueno, sigue este pleno monográfico en las Cortes Valencianas, 17 días después de la tragedia que arrosó todos esos municipios de los que le venimos hablando todos estos días. Vamos a escuchar al presidente, a Carlos Mazón, y recapitulamos enseguida.
Respecto al riesgo real en el embalse, en Forata, el CECOPI decide enviar el mensaje masivo a través de esa alerta que llega a las 20:11 horas. Conviene recordar que la única normativa sectorial en pleno vigor hoy que contempla los avisos masivos a la población es la relativa a accidentes de industrias químicas y, precisamente, rotura de presas. Accidentes de industrias químicas y roturas de presas. Ante la gravedad de la situación de Forata, confirmada por la llamada del secretario de Estado desde Colombia, el CECOPI envía el mensaje masivo ante la inminente ruptura de la presa de Forata, y no por otra razón. Y esta, señorías, es una decisión acertada de la dirección de la emergencia, de todo el CECOPI, donde están todas las administraciones, pero sobre todo es un ejemplo de que sí funcionó la coordinación entre administraciones. Ya a las 21:01, el CECOPI envía el segundo aviso de alerta destinado a las localidades de las comarcas de la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Hoya de Buñol y el Horta Sud. Fue sobre las 9 cuando pude hablar por teléfono con la vicepresidenta María Jesús Montero, y a la que le transmití que avisara a los ministros de Interior y de Defensa para que pusieran en alerta a más efectivos, además de la UME, que ya estaba actuando, por si fuera necesario un mayor despliegue de la Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. Me respondió que los tenía físicamente junto a ella y que les transmitía mi mensaje. A las 21:30 horas, la Confederación informa de que la presa de Forata ha resistido, que el caudal del Magro se está laminando gracias al desagüe y que ya no hay riesgo de rotura. Perdón. Esta operación provoca el aumento del caudal del río.
Vamos a dejar que el presidente Carlos Mazón se recupere de ese carraspeo. Me viene muy bien para saludar a mi compañero Santi Pacheco, que lleva siguiendo esta hora. Se cumple ya una hora de comparecencia, de pleno. Empezó a las 11:30. Un pleno en el que, bueno, todavía tienen que pasar cosas interesantes, que son las intervenciones de los distintos grupos, que será en varias fases, pero bueno, aquí que mi compañero Santi me comente qué nos hemos perdido de esta comparecencia, que entiendo que está todavía con el relato de lo que ocurrió. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Sí, buenas tardes. Pues efectivamente está ahora mismo el presidente Mazón contando prácticamente minuto a minuto, correo a correo, mensaje a mensaje, qué es lo que ocurrió aquella fatídica tarde del 29 de octubre. Y la verdad es que tienes bastante puntería, porque justo cuando has conectado con él es cuando está explicando una de las cuestiones que durante estos días se viene preguntando la gente, y es por qué esa alarma sonó tan tarde, esa alarma generalizada que nos llegó a todos a los móviles tan tarde, cuando ya había ahogados, cuando ya la gente tenía el agua por el cuello. Está explicando el presidente que en los protocolos, lo acabamos de escuchar, solo estaba previsto para caso de posible ruptura de la presa, en este caso de la presa de Forata, que era la que preocupaba. En cualquier caso, pues te cuento que a lo largo de esta hora, resumiendo, la teoría que ha estado esbozando el presidente Mazón es que, bueno, pues que nos hemos enfrentado aquí en la Comunidad Valenciana a un fenómeno sin parangón ninguno, imposible absolutamente de poder prevenir, distinta a todo lo que se conocía hasta ahora, y que desde luego desbordó literalmente cualquier tipo de protocolo establecido. Esta teoría pues la acompaña con una serie de datos. Te cojo 3 o 4, pero sí, para que nos hagamos una idea. En solo 24 horas cayeron 771 litros por metro cuadrado. El río Magro multiplicó de repente en una tarde por 87 su caudal. El barranco del Pollo, en solo 2 horas, cuando suele ser una rambla prácticamente seca, bajaba con 5 veces el caudal del río Ebro, el río más caudaloso de toda la península ibérica. Y si todo esto no era suficiente, pues encima va y 8 tornados... que más o menos se dieron de forma simultánea aquí en la provincia de Valencia, destrozaron buena parte de las infraestructuras. En definitiva, un fenómeno absolutamente inusual que ha calificado el presidente Mazón de consecuencias apocalípticas. Y esto es textual, como lo ha dicho él. Bueno, en los últimos minutos está reiterando que sí que se fue avisando a la ciudadanía en función de las informaciones que se iban teniendo por parte de la Confederación, también de la Agencia Estatal de Meteorología, y sobre su famosa comida particular, de la que también se ha hablado mucho en estos días, en la que estuvo pues durante unas horas, las horas más críticas y localizable. También acaba de asegurar hace unos minutos que no influyó para nada en esos tiempos de respuesta, en esa toma de decisiones. En definitiva, que de momento lo que está muy claro es que nos enfrentamos a un fenómeno meteorológico, atmosférico, absolutamente sin parangón, y propone, de hecho, crear aquí, en el Parlamento Valenciano, una comisión de investigación que, además, propone que también tenga su réplica en el Congreso de los Diputados para aclarar, para investigar, analizar los protocolos anteriores a ese día 29, si deben de ser o no adecuados. Ya te digo yo que la respuesta es que sí, para poder dar una respuesta a unos fenómenos que a partir de ahora está claro que van a ser mucho más extremos a los que hasta ahora se conocían.
Santi, seguimos pendientes, gracias.
Venga, hasta ahora.
18 embarcaciones y 19 perros de búsqueda y apoyan más de 800 voluntarios de Protección Civil. Además, la Sociedad Valenciana de Gestión Integral del Servicio de Emergencia, SGISE,
Bueno, le cuento cómo se va a desarrollar este pleno. Sigue compareciendo Mazón, porque lo hace sin límite de tiempo, desde las 11:30 de la mañana. En cuanto acabe esta intervención, lo harán los portavoces de los 4 grupos, de menor a mayor, Vox, Compromís, PSOE y PP, que tienen un tiempo máximo de 15 minutos. Les responderá Mazón de nuevo sin límite de tiempo. Después habrá otro turno para los grupos parlamentarios con un máximo de 8 minutos cada uno, y ya para finalizar Mazón volverá a responder sin límite de tiempo. No hay votación, no hay ningún otro punto a debatir, es un pleno monográfico sobre esta catástrofe, y seguiremos pendientes de ello, porque ¿qué va a pasar ahora en el campo judicial? Hay una sentencia, la sentencia del camping de Viescas, que es un buen ejemplo donde mirarse, porque puede marcar el camino para que las víctimas pidan responsabilidades y pidan sobre todo indemnizaciones que presumiblemente pueden ser millonarias. Fue un proceso arduo, largo. Los familiares de las 87 víctimas de la inundación del camping de Viescas tardaron casi 15 años en cobrar las indemnizaciones, pero la gente cobró. Entonces, Jorge Álvarez es abogado, es experto en derecho público, es socio del despacho Antier y conoce muy bien los detalles de aquel proceso. Nos puede ayudar a entender cómo puede ser este. Don Jorge, buenas tardes.
Hola, don Alberto, buenas tardes, ¿cómo está?
No sé si usted sería tan amable de recordarme qué pasó en Viescas y qué pudo hacer que todas esas denuncias llegaran al término final, que son esas indemnizaciones que espera también pues mucha gente en este caso, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, resumo un poco lo que fue ese proceso, ¿no? Aquí todo parte de una sentencia, ¿no? Es una sentencia del año 2005 de la Audiencia Nacional, que luego confirmó el Supremo en el año 2010, ¿no? Y que se refiere pues a esta catástrofe que tuvo lugar en el año 96 en el camping de Las Nieves en Viescas, ¿no? Y esta sentencia es muy relevante en mi opinión porque establece la responsabilidad patrimonial de 2 administraciones, ¿no? Por un lado, de la administración del Estado, encarnada en este caso en la Confederación Hidrográfica del Ebro, y por otro del gobierno de Aragón. Y establece también la obligación de indemnizar a las víctimas, los muertos, casi 90 muertos y los 180 heridos, porque entiende que hubo un funcionamiento anormal de ambas administraciones, del servicio público, ¿no? Por un lado, en el caso del gobierno de Aragón, de su Diputación General, porque había autorizado la instalación del camping en lo que se llama el abanico fluvial, ¿no? El cono de deyección de un barranco, del barranco de Aras, y por parte de la Confederación Hidrográfica, porque sin haberlo autorizado, lo toleró durante años y era la que tenía, esto me parece muy importante en este caso, la competencia exclusiva sobre el barranco. en cuanto cauce de agua que forma parte del dominio público hidráulico y también claro. de lo que se llama la zona de policía.
Eso nos suena por la gestión de lo que ha ocurrido con el Barranco del Pollo y claro. por la conferencia hidrográfica del Júcar, ¿no?
Claro, exacto. Entonces, esta sentencia, que como digo, confirmó el Supremo, deja muy claro que la competencia exclusiva sobre el barranco y sobre lo que se llama la zona de policía, que son unos 100 metros más o menos, ¿eh? Ambos lados, es de la Administración del Estado y específicamente de la Confederación Hidrográfica, que como digo, toleró el camping, pero además hay otro factor ahí que me parece muy relevante. No solo lo toleró, sino que es responsable también, entiende la sentencia, de una circunstancia. Este barranco estaba parcialmente canalizado, ¿no? Había unas presas, entonces esas presas no pudieron cumplir la función que tenían porque no estaban limpias, estaban colmatadas con el material que venía pues de los montes y demás, ¿no? Entonces no funcionaron y fue cuando el cauce, esa enorme avenida también, que fue una tormenta tremenda, desbordó y se llevó por delante el camping. Pero el responsable del mantenimiento de esas presas y de ese cauce era de la Administración del Estado.
Entonces, con ese precedente y a su juicio, entiendo que no tiene toda la información a lo mejor de la que podría disponer para contestarme a esta pregunta como usted desearía, pero a su juicio, ¿esto le aseguraría a alguien algún tipo de indemnización? Sé que consecuencias penales no, para cualquiera de los dos gobiernos, o eso tengo entendido, pero me gustaría que me lo aclarase.
Bueno, yo el tema penal no puedo entrar porque no es mi especialidad. En el tema administrativo de la responsabilidad patrimonial, yo sí creo que hay una fundamentación. Bueno, estamos hablando y hay que ser muy rigurosos y en este momento tampoco se puede sacar ninguna conclusión, ¿no? Pero sí que hay algunos elementos que apuntan que puede haber responsabilidad de la administración por ese funcionamiento, como digo, normal del servicio público. Aquí hay un factor muy importante que es la fuerza mayor, ¿no? Si se entiende que hay una situación de fuerza mayor y un supuesto de inundaciones o de catástrofe de esta naturaleza es entendido por nuestro Tribunal Supremo como un supuesto de fuerza mayor, eso excluiría o exoneraría de responsabilidad a la Administración. Pero claro, para que haya fuerza mayor tiene que ser un evento imprevisible, inevitable e irresistible. Entonces, claro, ¿en qué medida aquí podemos hablar de imprevisibilidad? Y luego, ¿en qué medida podemos hablar de que sea irresistible cuando existe una obligación de la Administración, pues, de garantizar la limpieza de los cauces, de ejecutar las obras hidráulicas que impiden o por lo menos atenúen los efectos de estos fenómenos catastróficos, y luego, muy importante, de controlar lo que se edifica en las márgenes de,
claro, claro.
Que es un elemento clave también en este caso. Dicho esto, hay que ser muy prudente en las valoraciones porque, como usted decía al principio, la catástrofe del camping de Las Nieves se produce en 1996. La sentencia de la Audiencia Nacional es de 2005 y la del Supremo de 2010. Son procesos de gran complejidad probatoria y jurídica y que uno no tiene nada garantizado a la hora de afrontar un pleito así, que es quizás de los pleitos más complejos que uno puede tener que hacer, ¿no? Como abogado.
O sea, que toca esperar años, entiendo.
Sí, desgraciadamente la vía judicial en todas las jurisdicciones, pero en la contenciosa administrativa, pues es una vía larga que hace que muchas veces la gente no la pueda recorrer, que bastante tiene con la tragedia que tiene como desde para luego. Pensar en embarcarse en un pleito de tanto tiempo y con unos costes, claro.
Desde luego. Don Jorge Álvarez, le agradezco enormemente su tiempo y que haya sido tan claro.
Nada, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Una respuesta eficaz a una situación sin precedentes.
Sigue la comparecencia de Carlos Mazón en las Cortes Valencianas. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y proteger nuestro principal humedal.
Deme un segundo que suba el micrófono de Jorge.
Se ha iniciado la desobstrucción de compuertas.
Alberto.
Ahora, aquí te tengo, Jorge. Ya me estabas asustando, amigo. Digo, ¿quién va a presentar a mediodía?
Te decía que, a juzgar por el taco de folios que se le ve todavía a Mazón, la comparecencia se va a alargar todavía bastante.
Y bueno, él ha empezado pidiendo perdón, reconociendo errores, pero también alegando que la situación le desbordó, que las previsiones, que el sistema falló casi por completo, ¿no? De alguna forma, intentando socializar la responsabilidad. Y es verdad que el gobierno tiene tanta culpa como él, pero él, desde luego, tiene una papeleta complicada, porque aunque nos filtran que quizá mañana se anuncie la remodelación, de la que estamos hablando varios medios ya, no sé si ese cortafuegos va a ser suficiente para que, digamos, los valencianos le perdonen su...
Yo es que creo que el Partido Popular perdería una oportunidad si no... sino de pura responsabilidad.
O sea, yo creo que Mazón, ahora, en este momento procesal, en plena reconstrucción, no puede dimitir porque añadiría un problema al problema que ya hay. Es decir, que venga otro equipo, hasta que se haga con las riendas, cuando los valencianos están todavía con el agua al cuello, sería un problema añadido. Pero tiene unos meses para emplearse a fondo, con absoluta abnegación, en la reconstrucción. Y desde luego, más adelante sí que habrá que depurar esas responsabilidades en esa comisión de investigación que él ha anunciado para el Parlamento Valenciano, y que, tomando la palabra de Sánchez, que ya habló también de las Cortes Generales, ha pedido también que haya una comisión de investigación en el Congreso. Y yo creo que ahí, aparte de que comparecerá Teresa Rivera, tiene que haber también una comisión de investigación, porque aquí las responsabilidades están compartidas.
Es que lo que te iba a preguntar es si esto va a tener alguna respuesta del Partido Socialista, no, o del gobierno, del grupo que forma el gobierno.
No, o sea, si tú te fijas, la esfera mediática de centro-derecha, liberal o conservadora, no ahorra críticas a Mazón. En cambio, la esfera mediática más cercana al sanchismo, el oficialismo, cierra filas de una forma increíblemente sectaria. O sea, toda la culpa, 100% de toda la culpa, responsabilidad exclusiva de Carlos Mazón. Hombre, hay que tener un mínimo de ecuanimidad en esta vida. ¿No vas a pedir responsabilidades a Marlaska, que es el que tenía que declarar la protección civil, como responsable de protección civil, tenía que declarar la emergencia nacional? ¿No vas a pedir las responsabilidades al propio Sánchez, que es evidente,
Rivera, ¿no?,
que dijo, oye, que quiera ayuda, que me la pida? Si tú tienes el mando del ejército, tienes todos los recursos del Estado, ¿cómo que el que quiera ayuda, que la pida? Y Teresa Rivera, que no hizo la inversión, como contamos hoy en El Mundo, no hizo la inversión que le pedían para limpiar el barranco, drenarlo, y que no formara los aluviones de agua que formó esta riada. Es decir, claro que la responsabilidad es apuntar al gobierno central, pero hay que hacer un mínimo ejercicio de periodismo de una cierta ecuanimidad para señalarlas todas a la vez. Ya.
Que entiendo que es algo a lo que te vas a dedicar ahora en mediodía.
Pues evidentemente, empezando por Mazón, que al menos está dando la cara, y siguiendo por todas las que vengan, ¿eh? Y luego también miraremos al Congreso de los Diputados, donde la legislatura se empantana los presupuestos en el plan fiscal.
Bueno, es que,
o sea, el Frankenstein es un grigalla.
A mí lo que me sorprende todo esto es que sobrevivan con tanta facilidad.
No, o sea, los socios, como son incompatibles entre sí, porque ya digamos que ya, o sea, el PNV y Junts no tienen la misma política fiscal que Sumar, Bildu y Esquerra, evidentemente.
Ya.
Entonces esto es un grigay que está quemando a María Jesús Montero, claro, porque esta es una legislatura que no tiene una mayoría coherente para gobernar.
Bueno, os escucho a Pilar Cisneros y a ti. Gracias, Jorge.
Abrazo, Alberto.
Y a usted hasta el lunes.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan seguridad.